Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todes por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Diego?
¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice Diego? ¿Anda bien?
Bueno, dice que sale. Ah, ahí habló.
Ahí habló, sí, ahí habló. Sí.
Porque
sí,
hizo
sí,
como lo hizo con los dos pulgares y dije, bueno, voy a traducir el gesto, pero no. Tomó su propia voz, Diego, con fresquito, ¿no?
Bienvenidos a Vivaldi. Las cuatro estaciones.
Sí, tenés razón. Ayer un calor, pasamos un calor tremendo, una humedad tremenda, y hoy se nos vino este fresquito.
Sí, pero igual es un fresquito extraño, te diría. En este sentido, yo hoy, cuando salía al mediodía de casa, dependía de la cuadra. De a ratos te salía un sol que te achicharraba y de repente venía un viento frío que te congelaba el achicharramiento. Todo eso en un rango de 100 metros, ponele.
Ah, mirá.
No, estaba un poco menos nublado de lo que está ahora, ¿no?
Sí. Ah, yo estoy muy entusiasmada porque soy una de las personas privilegiadas que va a ir a ver a Paul McCartney hoy. Opa. En el Estadio Centenario. Diego también es otro de los privilegiados va a tener ese honor. 82 años tiene Paul. No,
eso
yo
nos
tenía
da
conocimiento, pero hoy cuando contacté con esa edad, dije, pa, ¿qué? Y 3 horas de show nos espera, Diego, porque parece que es el show bastante extenso.
Eso nos da cierta esperanza.
Bueno, ponele.
Y no sé. Pasan cosas. A la gente le pasan cosas aún a esas edades.
Pero es genial, me parece genial. Que encima inicia una gira, que no es solo viene a hacer un show de 3 horas y estoy pronto, sino hace giras, que eso le implica estar mucho tiempo fuera de su casa, corriendo por otros países.
Y el corriendo es literal, porque es una gira de estadios. O sea, no estamos hablando del pequeño teatro. Que de repente te da cierta intimidad y que el tipo puede sentarse en un taburete con la guitarrita, bueno, más bien con el bajo en su caso, no, sino que acá tiene que arengar a un montón de gente, se espera de él que
despliegue,
está bien, cierto
claro.
Despliegue,
sí.
¿No?
Sí.
Y bueno, ese es un montón.
Yo que habito cerca del estadio, ayer de noche estuve haciendo mandados y esas cosas y vi la prueba de luces.
Ajá.
Desde lejos, se veía desde lejos, ¿no? Vio como a más de 10 cuadras del estadio. Y nada, qué emoción. A mí las previas me gustan mucho también.
Y bueno, es que las previas hacen a la cosa.
Sí,
las previas hacen a la cuestión.
Sí, sí.
Y hablando de previas, te voy a dar una noticia que no sé si a alguien le importa.
¿Cómo no?
Amén de las 3-4 escuchas que tenemos.
Madres,
exactamente.
Por que mi madre se equivocó Janet. El otro día, me dijo que no escuchó en vivo, pero enganchó un programa viejo, me dijo. Y quedó entusiasmadísima hasta que en un momento terminó reconociendo parte del programa, se empezó a reír y lo abandonó para engancharnos en vivo. A través de la web de la radio.
Bien por armonía. Bueno, capaz que a Armonía le interesa esta noticia o no, no sabemos. Que en realidad yo voy a hacer una cuestión un poco retrospectiva en esto. Digo, porque esto se engancha con la previa. Ya estamos en la fase previa de algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, ese algo tiene una historia. Que dado que ha pasado un tiempo considerable, tal vez aquel despistado o despistada que nos escucha ahora dice de qué están hablando.
Bueno.
Resulta que en otra época, ya por fines del año 2019.
Eso igual lo puede decir en cualquier momento este programa. ¿De qué están hablando? Se puede preguntar en cualquier minuto que enganche este programa.
No importa el día ni la hora.
Exactamente, el tema, básicamente.
Sí,
continúe, Marta.
Allá por fines de 2019, este elenco estable del filósofo ignorante le dio por hacer una presentación pública.
Es cierto.
Que fue en un boliche llamado Meraki de la ciudad de Santa Lucía. Y resulta que nos fue bien. ¿Qué quiere decir que no fue bien? No fue como Paul McCartney.
¿Ah?
No, yo no corrí. No estaba habilitado para eso en ese momento. Pero la pasamos muy bien.
Sí, estuvo buenísimo.
Estuvo realmente muy lindo.
Se comió rico también.
También. Y tanto así que dijimos, vamos a hacerlo de nuevo.
Sí, porque viste que hay una tendencia a repetir lo que uno...
Yo soy muy de eso.
De lo que uno disfrutó.
Yo soy muy de eso, sí, ¿no? Este, en esta cosa de viste que si vos tenés lo nuevo y después tenés aquello viejo que funcionó...
Vos te vas más para allá.
Sí, soy muy conservador, sí, en esas cuestiones. Pero digo, y de hecho... Había plaquitas con la fecha en que lo íbamos a repetir.
No te puedo creer. ¿Sí? Una carpeta del Drive perdida. Pero este programa es un programa muy prolijo.
Muy prolijo, que encuentra cosas que no busca. Es tan prolijo que es un programa que encuentra cosas que no estaba buscando. Y resulta que teníamos planificadas dos presentaciones por ahí por los meses de marzo y abril del 2020.
No te puedo creer, y la pandemia.
Y bueno, y tuvimos que suspender esas presentaciones porque llegó el nuevo gobierno con su pandemia bajo el brazo, este, y nos quedamos con las ganas. Después sucedió que, como dijo un expresidente argentino que todavía tiene mucho poder, pasaron cosas, este, fuimos estirando un poco el asunto. Y llegamos a 2024, este 2024 que desde el punto de vista del filósofo ignorante tantas alegrías nos ha dado.
Sí, cómo no.
Hay que decirlo y subrayarlo. Sí. Hemos decidido retomar aquella idea de presentarnos en vivo. Aquello que íbamos a hacer en marzo de 2020. Lo vamos a hacer ahora, fin de mes.
O sea,
agenda, saca la agenda.
Hay que editar los afiches, eso.
Eso sí, claro. Este, por supuesto, vamos a aprovechar los mismos. Sí. Va a aparecer una cruz donde dice 2020, sí, y va a decir 2024.
Una flecha,
algún nombre tachado. Pero bueno, así que, señora vecina. Vecino, agéndese por allí. No pueden dejar de faltar. Ya lo sabemos. 25 de octubre, viernes 25 de octubre.
¿Cómo?
Sí, viernes 25 de octubre.
Era octubre. Sí, yo en un momento flasheé noviembre.
Bueno, ya sabemos hay alguien que puede no estar ese día, pero por las razones incorrectas.
No va a pasar eso.
No se preocupen, señora que está del otro lado del receptor.
Con mi SPM en mano para subir
a ese ómnibus. Voy, yo la paso a buscar para asegurarme de que esté allí no es esa así. Noche. Pero bueno, las callecitas de Santa Lucía tienen ese qué sé yo. Un precioso boliche llamado Meraki nos va a recibir nuevamente. Y a mí me da así como ese, ¿viste? Ese nervio que te da en la panza un poco. Sí. Que a mí me da esto por deformación profesional, cada primer día de clase, ¿no? Esa cosita. Porque 5 años es mucho tiempo.
Sí, claro.
Y cambió todo en ese momento. Y bueno, veremos qué es lo que nos encontramos allí. Pero bueno, ya espero que todas, todes y todos, como dice Patty, que quienes están escuchando del otro lado, ya hayan rayado sus respectivas agendas. Porque no aceptamos gente que use la agenda del celular, sino que nos gusta la gente que raya agendas reales.
Papel.
Efectivamente, 25 de octubre a la noche, el filósofo ignorante estará en Meraki.
Muy bien, lo repetiremos en sucesivas ediciones del filósofo ignorante.
Ah, sí, de acá hasta esa fecha los vamos a bombardear cada 3 minutos.
Y hasta fin de año contaremos cómo nos fue.
Efectivamente, ese día. Y así seguiremos.
E inventaremos que nos fue mucho mejor de lo que nos fue realmente.
Por supuesto.
¿Vamos a la presentación de estos conductores?
Vamos.
Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Muy bien hecha la presentación entonces de estos conductores de este programa. Hoy volvemos a un segmento que nos gusta mucho. Bueno, ya sabemos que es como un permiso que se dan las personas que conducen y producen este programa en poner aquí lo que cada quien desea, ¿verdad? Mm. Entonces hemos compartido, sobre todo a lo largo de esta edición de 2024, en este segmento que ahora vamos a contar, algunos libros. porque somos personas que nos gusta mucho leer y hemos recomendado libros, hemos hablado sobre algunos asuntos un poco tironeados por, a veces, bueno, venimos de una, en realidad hay que ser justos en esto, venimos de una tradición de esta, de este segmento donde nosotros viajábamos virtualmente, digamos, porque el programa lo hacíamos en aquel momento, lo hacíamos en un formato que no era en vivo. Y viajábamos.
Y además estábamos en pandemia.
Sí, también, claro, el encuentro era más complejo. Y entonces íbamos viajando a través de algunas ciudades y íbamos haciendo conexiones con algunos libros, algunas recomendaciones de espacios y sitios y así. Hoy volvemos a este segmento Puerta de Embarque que vamos a presentar en este momento.
Puerta de Embarque.
Muy bien, hoy a este segmento de Puerta de Embarque le pusimos Todo Corriendo. Ese es el hilo conductor de este segmento, pero en realidad tiene historia, porque en un momento, en una charla, podríamos decir informal, seguramente antes de que comience el programa, que tuvimos con Diego, que está hoy operando este programa y que ha estado sucesivamente en este ciclo acompañándonos, nos empezó a hablar sobre ropa deportiva.
Y cómo nos vestimos en función de los lugares a los que vamos, etcétera.
Exactamente. Y si eso está mal visto, no está mal visto, si se espera de uno que no, que o de una que aparezca en algún lugar laboral, por ejemplo, formal, vestido de un modo o de otro, ¿qué dice eso de las personas, de los lugares que ocupan, ¿no? ¿Qué etiquetas uno también puede poner a otras personas por simplemente por la percepción de su vestimenta o de la indumentaria, no solo la vestimenta que utiliza?
De hecho, uno podría preguntarse, ¿uno se viste en función de lo que tiene ganas, la comodidad que le provee esa indumentaria, las temperaturas ambientes a las cuales concurra, o diría yo, con un signo de interrogación al final, por cómo va a ser visto y juzgado en el lugar al que va a concurrir vestido, vestida de determinada manera? Y lo dejo como pregunta.
Sí,
esto,
sí,
¿no?
claro.
Yo en todo caso tengo claras algunas respuestas. Yo tengo ahí una lucha entre mi deseo y comodidad y ciertas cuestiones ligadas al deber ser y a la mirada de los otros.
O sea que dependiendo de del evento o del lugar a donde vas, es la forma en que ya te predispones a vestirte de tal manera.
Efectivamente. Digamos, para hacerlo lo más claro posible, si fuera estrictamente por mi deseo y comodidad, iría a todos lados vestidos del modo en el que estoy ahora, que se me ve en la pantalla, señor, señora. Así como estoy, efectivamente. Bueno, no importa cómo esté, pero así como estoy. Sin embargo, cuando voy a determinados lugares laborales, como haber sido el día de ayer a tomar un examen, no. Me he visto de otra manera, y ayer no sabía dónde poner el pantalón que tenía puesto con los 30
por
grados
ejemplo,
que había a la sombra.
Claro.
Pero bueno, esto habla de la mirada de los otros. Es algo que, ojo, que voy empujando de a poco, que voy transgrediéndome cada vez más, ¿no? En esto de ir defendiendo poco a poco mi comodidad y mi deseo, pero lo noto como una batalla que no me es fácil de librar ante esta cuestión de que en determinados ámbitos entiendo que se espera determinado porte, determinada presencia, determinada buena presencia, como se requería antes para los trabajos, que era determinada edad, determinadas buenas creencias, determinados conocimientos y buena presencia.
Estoy tentada a preguntarle a Diego.
Sí, yo creo que
quiere,
sí.
Si quiere participar
de rienda suelta esa
de esta conversación, porque fue quien tiró el tema en la mesa. Nosotros lo tomamos, Diego, capaz que desde otras aristas ahora. Pero bueno, queremos.
Eso somos.
Sí,
tomar las cosas desde otras aristas.
Tomadores.
Sí.
Básicamente. No solo de aristas.
Bueno.
Sí, no, está bueno. No, primero que nada, decirle a Marce que para la gente que quiera ver cómo está vestido Marce, abriremos un OnlyFans del filósofo ignorante próximamente. Eso, bueno, estén en la expectativa. Pero
va a ser gratuito.
Y bueno, no, y sí, y después creo que yo me... un poco el origen de esta conversación fue en que me sentí muy identificado con la postura de Marcelo, que no fue una postura dialogada, sino que fue una conexión, diría, a través de significantes, ¿no? O sea, la ropa deportiva con la que siempre venía, y yo diría, chá, yo por lo general también me gusta andar de ropa deportiva, me gusta la ropa de fútbol también, y a veces esos significantes ocupan representaciones simbólicas con las que por ahí no necesariamente uno comparte o quiere expresar eso. Entonces ahí hay como otra cuestión, que es no solo está la mirada del otro y lo que se supone que se espera de nosotros dependiendo del lugar que vamos, sino que además ni siquiera existe la libertad de que uno pueda decir esto para mí representa otra cosa o le doy yo este significado y por eso lo estoy usando, suponete. No, es como que los sentidos ya vienen predefinidos para... no sé si por simplificar las cosas o por mero tradicionalismo, y nada, uno no puede escapar, queda un poco preso de toda esa cuestión.
Sí, un poco, bueno, un poco tiene que ver, vamos a tensar esa cuerda respecto de esto de la indumentaria deportiva, porque todo esto, mal o bien, bien o mal, dirán ustedes, no lo sabemos, nos lleva a conversar sobre un libro que tenemos arriba, de que si tuviéramos un video también lo estaríamos
Va a estar mostrando. En el OnlyFans que va a abrir Diego de Filósofo Ignorante, vamos a mostrar la tapa de este libro que tiene Patricia en la mano.
Bueno, porque ahora hay mucho programa que se ve de radio.
¿Querés abrir ese temita? No, ¿vos estás segura de que querés abrir ese temita?
No, para nada, no quiero, lo hablamos en otro momento, así avanzamos en esta corrida.
Así que describí la tapa nomás.
Tenemos ahí va, en nuestras manos y arriba de esta mesa, en este momento, una edición de Editorial Gorla de Argentina que se llama Runners, una etnografía en una plataforma de entrenamiento de Nike. Es de Nemesia Hijos. Nemesia Hijos, aparte de amiga.
La amiga de la casa.
Maravillosa persona. Es antropóloga social de la Universidad de Buenos Aires y magíster en antropología social por el IDES de la Universidad de San Martín. Es doctora en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Diplomatura de Género y Deporte. O sea, fue mi docente ahora en este curso, diplomatura que acabo de cursar. Es becaria del CONICET y miembro de grupos de investigación sobre deporte y género. Sus áreas de interés son la antropología y la sociología del deporte, los procesos económicos y políticos en los clubes deportivos, las relaciones entre el cuerpo, el mercado y el consumo en el running. Es de San Antonio de Areco, de provincia de Buenos Aires, y es socia e hincha de Boca.
Bueno, problemas tenemos
pasando
todos,
pasando un mal momento, digamos. Pero yo soy de Progreso, que te voy a decir que no, que
acabamos, me vas a comparar, haceme el favor.
De
perder
3-0. Dio cursos
una institución
de,
gloriosa como Progreso comparada con esta cuestión.
Ah, pensé que me iba a decir otra cosa. Dio cursos de periodismo, comunicación y deporte con perspectiva de género aquí en la FIC. De hecho, ya fue la segunda edición este año. Y vino a dar, bueno, charlas, cursos en el ICEF de la UDELAR, y viene invitada siempre por grupos de investigación para compartir sus conocimientos.
Y hoy la tenemos de invitada en el Filósofo Ignorante, dígalo.
Es así. No pudimos hacer el contacto en realidad en vivo, pero eso es porque Nemesia está dando clase en este momento y tiene clase hasta la noche, entonces bueno, era imposible que estuviera en vivo, pero sí tenemos alguna sorpresita por ahí preparada para este momento. Entonces, en este libro, en el prólogo ya mismo que escribe Rosana Guber, que no sé si todos conocemos quién es Rosana Guber, pero bueno, es una de las autoras, yo creo que referente de la etnografía para quienes no la conocen, expone lo que podemos llamar la tesis del trabajo del libro de Nemesia, que sería la siguiente. Las grandes marcas de indumentaria deportiva transmiten e instalan ciertos valores en los y las corredoras, como bienestar, salud, equilibrio, juventud, valentía, superación. Valores que se difunden y también se venden, ese valor de esas marcas y esos productos pensados en estos compradores que a la vez son corredores, consumidores, compradores, ¿no? Que son una misma persona, digamos, es eso, todos esos roles, digamos. En Argentina, el contexto es que el running es una de las actividades deportivas que más creció en los últimos tiempos Y uno de los lemas de Nike, que puntualmente este trabajo se refiere específicamente, digamos, a una de las...
Se concentra en una marca.
Exacto, en esa marca y en una de sus plataformas, digamos, y su estrategia sobre esa plataforma, es todos podemos correr. Sí, porque... Todos sabemos, bueno, que correr es uno de los ejercicios, digo, menos onerosos tal vez que podemos citar, porque uno podría decir, bueno, todos quienes tengamos el deseo tal vez de correr, no hay demasiado, digamos, que considerar al respecto si es que uno puede hacerlo, ¿no? Si tiene la posibilidad física, digamos, de hacerlo. Pero ser runner es distinto a
yo te iba a preguntar eso. Yo te iba a preguntar eso, ¿no? Claro. En esta cuestión de que el libro se llama Runners, si había alguna particularidad en la definición del runner o de la runner.
En realidad, claro, runner se llena de otros significados, ¿no? Que es mucho más complejo que correr. Y las marcas lo entienden rápidamente. Esto implica además, dice Nemesia en su libro, unos saberes específicos sobre circuitos, entrenamientos, indumentaria, alimentación, competencias. O sea, implica unos otros conocimientos sobre distintas actividades, digamos, que rodean esta actividad propiamente, que es la de correr. Pero no es correr cualquier cosa, sino correr de, primero, perteneciendo a un equipo y al mismo tiempo con determinadas características. O sea, eso te definiría como un runner.
O sea que si yo hago running, no me define solamente la corrida en sí, ¿no? Si yo salgo a correr todas las mañanas, eso no sería estar todavía haciendo running, sino que hay otra serie de prácticas compartidas y conocimientos dentro del cual habría una lógica ligada a la vestimenta para que yo pueda pertenecer al running. ¿Voy bien?
Vamos a ver qué dice Nemesia, a ver cómo te ves ahí. Hizo un extenso trabajo de campo que incluyó participar de una maratón, por ejemplo. Ajá. O sea, una empresa que, por ejemplo, yo no podría hacer eso, seguro. Bueno, puso puso su cuerpo en todo eso. Mientras observaba a Nemesia, mientras participaba, también observaba, y mientras observaba, participaba. Sí. O sea, un trabajo difícil para una investigación.
Sí, claro.
Porque si bien es muy rico, pertenecer en términos de, bueno, estoy más cerca de eso que estoy investigando, entonces eso me da un privilegio absoluto en poder tomar la temperatura, en tener esos registros, digamos, de primera mano. También es difícil al momento de poder complejizar eso que está sucediendo cuando yo también estoy tomando esas prácticas al mismo tiempo que estoy investigando.
Es que la observación participante tiene ese doble riesgo. Por un lado, la propia mirada modifica el objeto, que alguien podría decir esto pasa siempre, y es cierto, pero la observación participante todavía eleva aún más esa dosis de riesgo. Pero además, el otro riesgo es que es uno mismo el que está siendo modificado por esa tarea de observación participante, porque uno forma parte, si se quiere, del observado, más allá del esfuerzo por desvincular el sí de ese objeto que se está intentando observar.
Tal cual. Entonces esa distancia siempre está en tensión, ¿no? Como siempre están en reflexión también, ¿no? Siempre uno está reconociendo, digamos, esa implicancia y a su vez esa distancia posible. Se animó a indagar cómo la marca en cuestión se involucra con sus participantes y fue testigo entonces e investigadora, teniendo en cuenta sus marcas, sus metas y sus logros propios. O sea, como participante también, ya dando cuenta de esas prácticas. El trabajo del libro nos va dejando bastante claro que existen estructuras que tensionan esas individualidades, tal como rendir al máximo, por ejemplo, ¿no? Superar las propias marcas, exponer un modelo de corporalidad, de clase social, de sentido de pertenencia, que se mezcla con esas necesidades, deseos que la marca e indumentaria propone. Después hay un prólogo de este libro de Julia Hang, otra investigadora referente en temáticas sobre el deporte en Argentina, que dice que el libro en realidad también te invita a sentirte ahí. Y claro, y es cierto, porque no solo tiene un registro muy minucioso en el texto que comparte Nemesia, sino que también hay fotografías donde una puede ver esas personas y esas prácticas y entonces constatar, digamos, todo aquello que se va narrando también como una especie de vivencia visual y en contexto, ¿no? Entonces allí se va sufriendo el dolor, porque también aparece, mientras está como la intención de completar la maratón, sobre todo, que es como que es, ¿no?, sin cómo, la prueba más exigente, ¿no? También te puedes emocionar con esa sección de coaching, porque también hay alrededor prácticas de este tipo, o bueno, o de repente hay también aniversarios sobre el modelo anterior de calzado de la marca, y eso...
¿Cómo?
Claro, existen algunos eventos que después están narrados también como una estrategia que tiene que ver con... existe un calzado de un tipo
y corremos para festejar el aniversario.
Y él cumplió, claro, tantos años de su lanzamiento, y entonces hacemos un evento para dar cuenta de eso.
40 años de los Air Jordan, ponele.
Una cosa así, sí. Pero luego aparece alrededor de todo esto que estamos mencionando algunos elementos que complejizan un poco más esta actividad, que deja un poco, esto es algo mío, pero digo, es una percepción mía, esto no se lo vamos a atribuir a Nemesia.
Léale.
Complejizan y también van añadiendo como elementos que tienen mucho que ver con el marketing, con los elementos aparecen influencers, ¿no? Voluntarios, y también otros que van queriendo generar ese lugar como de influencer, modelos para la marca, ¿no? Personas que son de hecho sponsoreadas por la marca. Y ahí hay como una tensión entre que Nemesia lo desarrolla de una forma muy extensa, que es entre la pertenencia, ¿no?, y la exclusividad también, ¿no? Como ser exclusivo, porque hay algo también de la estrategia de Nike sobre estos grupos, donde, bueno, no todo el mundo logra, por ejemplo, algunos regalos o algunas invitaciones específicas para ser parte de la marca.
Digamos que, de hecho, un común y cualunque para participar de estas maratones, por lo general debe pagar una inscripción, cuyo costo no es siempre algo demasiado accesible, porque con la inscripción viene la remerita en cuestión de la marca en cuestión, por lo cual es casi, digamos, la inscripción se transforma también en la compra de una remera, digamos, en esto que vos hablabas del marketing. Pero como bien decís, no todos y todas tienen que pagar esa inscripción, sino que hay algunos o algunas elegidas que o bien no pagan o bien tienen ciertos regalos, beneficios, pertenencias ligadas a la marca. Bueno, será por su, en general, cuestiones ligadas a la fama, digo yo, pero
así es. De hecho, Nemesia en este libro sostiene que, claro, tomar esta estrategia publicitaria únicamente, ¿no?, como de como la única acción de la marca propiamente, en realidad te evita dar cuenta de toda esta complejidad. Por eso hay un despliegue bastante, bastante extenso, digamos, de todas estos elementos, digamos, que ella va notando. Porque también está el pertenecer, ¿no? Esto que decíamos, pertenecer a un grupo, cómo se vive la grupalidad, cómo también hay una intención de superación personal, pero a través de ese grupo, ¿no?, de pertenencia. También hay estrategias de fidelización que conocemos, ¿no? Como únicas remeras, como esto que decíamos, para tal evento y para tal persona. Sí,
esa remera va a ser solo ese día.
Claro, y ediciones que son limitadas. Claro. Entonces, bueno, ahí está el tema esto de lo exclusivo. Y bueno, claro, son también algunas personas, aquellas que se consideran como elegidas para hacer esta promoción o para acudir a ciertos eventos, que Nemesia en su libro también lo nota, que suceden en lugares algunas veces muy exclusivos y algunas veces no. Y ahí hay como también un desdoble de la marca para acercarse a otros territorios. De repente hay algo, un evento en Palermo que uno puede identificar como un barrio de Argentina, ¿no?, de clase media, y bueno, uno puede identificar ciertos consumos y cierta forma de habitar la ciudad o ese barrio en particular, y espera de ese barrio ciertas cosas. Pero también hay un proyecto que realiza la marca con uno de sus proyectos, que también trabajó en la Villa 31 en Buenos Aires. O sea, con esto, por eso plantea una vez más Nemesia la complejidad, digamos, del análisis, porque bueno, ella no lo trata solamente como una estrategia de marketing, sino que hay un montón de otros elementos jugando allí. Bueno, la maratón, que es esta carrera larga, ¿no? De distancia de 42 kilómetros. Claro, aparece como ese rito de inclusión en el mundo runner, ¿no? Y ahí tenés otra también, otra, otro dato como muy distintivo. Sí. Hay un proceso de preparación muy, muy fuerte, sí.
Sí, pero que también en algunos casos, no sé si esa maratón de esa distancia que mencionaste, donde hay ciertas estrategias que permiten también algo así, no sé si como una participación parcial o una mayor apertura para que pueda participar otra cantidad de gente y bueno, podés participar sin tener que recorrer toda la maratón, sino que determinadas metas, 5K, 10K, etcétera.
Así es. Y bueno, para esto, en NMC lo que destaca es que hay un proceso, obviamente, emocional, claramente de entrenamiento. Sobre todo porque, bueno, durante esa competencia se pasa, o sea, el runner, ¿no? La persona que está corriendo, pasa por estados emocionales muy, muy, muy distintos. Tiene mucho que ver con la exigencia y también con la administración de la propia energía, digamos, o las propias posibilidades. Aparecen dolores, aparecen, ¿no?, como también ciertos pensamientos, ciertas emociones. Entonces, bueno, durante todo ese trayecto, digamos, que es extenso, hay que ir haciendo como ese trabajo también. Y bueno, y también ahí lo que veníamos hablando y un poco Diego traía también, hay una narrativa, ¿no? Que sí, que tiene como un borde muy, muy, que se puede identificar muy, digo, muy pegado a la forma de vivir del liberalismo también, ¿no? Uh-huh, sí. Muy individualista, que no deja de ser ese un punto de tensión, ¿no? También, porque bueno, es la superación propia, esta cuestión que decíamos, ¿no? De pertenecer como un grupo selecto. Y bueno, y una accesibilidad, digamos, que tampoco es tan, parece tan extendida, ¿no?
Sí, sí, pero además ese pertenecer también tiene que ver con cómo te vestís. Es decir, para pertenecer no solo basta el esfuerzo y convertirte en un runner, sino que es parte de el cómo, para formar parte de ese grupo tenés que vestirte un poco como ese grupo, ¿no? Y cómo ha ido también, me parece interesante, cómo ha ido cambiando nuestra relación con las marcas. Al menos yo lo pienso en relación a desde que yo era chico y estaban los Topsy y los Pampero y después fueron llegando estas marcas, si se quiere. Y si vos te fijas cómo se han ido con el tiempo agrandando los logos. Es decir, los logos de las marcas son cada vez más visibles. En lo que, obviamente, por un lado es una estrategia de marketing, está bien, sí, claro, pero también tiene que ver con esa especie de orgullo, por llamarle de alguna manera, que siente aquella persona que está vistiendo esa marca. ¿No? Hay como un juego de ida y vuelta, allí, que tiene que ver con esto que vos decías del liberalismo y con ese individuo que logra sentirse con un nivel de estatus o con cierta aprobación a partir de estar legitimado por esa forma de vestir.
Claro, hay una canción que dice algo así como, no recuerdo exactamente, pero dice, ¿no? Adidas no me usa, yo uso Adidas. Bueno, claro. Sí, una cosa así. Bueno, pero tenemos la suerte de tener la voz de la propia autora, de Nemesia, te juro. Bueno. Que nos ha dejado
Ha salido de la clase en este, momento.
Y entonces ha mandado este WhatsApp, este audio por WhatsApp que vamos a compartir. Porque, claro, ya plantea, se van configurando subjetividades y moralidades de los sectores medios urbanos de la capital argentina, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos comentando. Uh-huh. Vamos a escucharla, Nemesia.
El running no queda exento de todas las disposiciones del mundo actual, porque está atravesado por la lógica del mercado, que ha reconfigurado esta práctica como una industria, porque en su origen la podemos vincular con el atletismo. Por ende, presupone una inversión económica significativa de las y los practicantes. Entonces, para pertenecer a ese grupo social y no ser un outsider del running, quienes vivencian esta actividad, quienes la experimentan y como parte de esa identidad, van a demostrar esa pertenencia a través de ciertas prácticas y de ciertos consumos. Por ejemplo, pagar una inscripción a una carrera, comprometerse con el viaje y la disposición del tiempo para prepararla, comprar ciertos productos que se consideran fundamentales en la práctica, ya sean championes, indumentaria, accesorios, relojes. Esos elementos, esos artículos, esos productos también son indicadores de cierta exclusividad, de cierta distinción, de cierta ostentación, y entonces todo ese despliegue tiene un valor entre y para sus practicantes que asimismo requiere una inversión significativa en términos económicos. Durante mi trabajo de campo, yo fui advirtiendo ese lugar de visibilidad y de reconocimiento que tiene la marca Nike dentro de la industria deportiva por la supuesta calidad de la indumentaria y del calzado, pero también, principalmente, por el lugar de prestigio, de estatus, de distinción, que se lo asocia al costo de los productos y a la exclusividad de los mismos, en términos de diseño, ¿no? Eso claramente lo podemos vincular con la cultura legítima o la cultura dominante que desde el mercado reconoce y enaltece a ciertos referentes o a ciertas marcas en este caso y los aleja de la vulgaridad, que eso podría ser todo lo que está caracterizado como la identidad no dominante, lo que no se quiere ser, lo groncho, lo negro, lo otro, ¿no? Entonces, el uso de indumentaria y de calzado de marca, en este caso la marca de la pipa, con ciertos diseños, con una estética canchera, con una apariencia que es cuidada, con ciertos consumos y ciertos eventos de exclusividad, expone ciertos condicionantes que presuponen prácticas de consumo y que lo alejan de otras prácticas que no serían las distinguidas. Y con esto quiero decir que se va poniendo en un lugar y además nos muestra la eficacia de la hegemonía, ¿no? De qué es lo dominante en un determinado campo y cómo es ese circuito para que ciertas prácticas y ciertos consumos sean planteados como los legítimos, los dominantes y los que tienen una valoración positiva entre las y los practicantes. Lo cual nos hace pensar y entender por qué la marca elige a ciertos corredores y a otros no, y conlleva a la valoración de una determinada estética o un modo de ser que se lo asocia con una forma de ser runner, ¿no?, en la actualidad. Entonces, fundamentalmente, la indumentaria, el calzado, los accesorios y todos los dispositivos electrónicos, como pueden ser los relojes, los GPS, que controlan y hacen una vigilancia del cuerpo que utilizan los corredores y las corredoras, tienen una relevancia al momento de definir esa identidad de las personas. El compromiso también con la actividad y el lugar, el estatus que van adquiriendo dentro del grupo social, que a su vez los constituyen como parte de este mundo, ¿no? También en otra entrevista que tuve con esta directora de la marca para América Latina, ella me explicaba que la compañía buscaba generar empatía y un impacto directo con el público. Y me comentaba que justamente utilizaban la clásica, que era a través de las publicidades, que las publicidades generan cierta sensibilidad, cierta emoción, que recurren a la superación, al esfuerzo personal. Y otra es visibilizar las luchas feministas y el empoderamiento de las mujeres. Entonces ahí vemos justamente esta nueva etapa que las campañas van planteando, van leyendo esa agenda social, la agenda de los activismos, y las incorpora como elementos cruciales de sus campañas y al mismo tiempo sus acciones dentro del territorio. Estos spots son claramente estudiados, planificados y digitados para provocar un impacto, para producir emociones en la audiencia y interpelarlos como futuros clientes, ¿no?
Ahí la teníamos a Anemesia, un lujo tener a Anemesia en este programa. Y Marce, ¿sabés que el capítulo de las conclusiones empieza con esta cita? Que solo a modo de tal vez de cierre de esta parte del programa, la voy a leer porque me parece que es pertinente. La dictadura perfecta tendrá la apariencia de democracia. Una prisión sin muros en la que los prisioneros nunca soñarán con huir. Un sistema de esclavitud donde, gracias al consumo y la diversión, los esclavos amarán su esclavitud. Es de Huxley, ¿no? De Un Mundo Feliz. Y pasamos al... al cierre musical.
Sí, que tiene mucho que ver con esto. Es una canción que yo tenía muy presente porque la usé, en algún momento la usaba en el liceo, para trabajar cultura con los estudiantes de cuarto año, y creo que es una canción que grafica de un modo bastante claro cómo esto que contaba Nemesia, es decir, de esa pertenencia, a veces hace que te sientas alejado del groncho del negro, decía ella. Pero es bastante más complejo, porque después el groncho, el negro, el pichi, incluso el chorro.
Sí, lo otro, decía yo, ¿no? Todo lo que
eso que es lo otredad. Otro, sí. La otredad, también va a ir a buscar esos Nike para poder pertenecer o para ser. Y te doy un pequeño detalle de una investigación que una vez leí, que es... quienes de repente tienen la necesidad de robar para hacerse con los Nike, no roban los Nike. Roban para poder comprar los Nike. Porque no es lo mismo el poder ir a comprar los Nike. Y el Indio Solari hizo esta canción que de alguna manera describe cómo funciona ese mundo feliz, de la cita que leíste de Aldous Huxley, porque todavía, por lo menos hoy, podemos seguir diciendo que Nike es la cultura.
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos...
¡El sensacional entretenimiento! ¡El que piensa, pierde!
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.
Bilongo.
El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros.
Un encuentro con la música en clave afrolatina. Escúchalo los jueves a las 20 horas en la 107.7. Uniradio.
Lucía Severino presenta El tiempo en una canción, su nuevo álbum.
Se desata el sonido, la tierra se ha desprendido.
Show lanzamiento, jueves 3 de octubre, 21 horas, en Sala Zitarrosa. Entradas en venta en Ticantel y boletería de la sala. Lucía Severino, El tiempo en una canción. Escúchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro.
Experiencias de formación integrales y en diálogo con el territorio. La Universidad de la República implementó carreras que pueden cursarse exclusivamente en el interior del país e instaló capacidades científicas para su desarrollo. Conoce más sintonizando UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify.
Vida universitaria.
Nueva edición de la Feria Científico-Tecnológica Interactiva Ingeniería de Muestra. El 11 y 12 de octubre, la Facultad de Ingeniería abrirá sus puertas en una nueva edición de Ingeniería de Muestra. El evento se centrará en sus aportes al desarrollo nacional, presentando los últimos avances científicos y tecnológicos a través de stands, charlas, concursos y espectáculos artísticos. Contará también con visitas guiadas y charlas para estudiantes de secundaria. La entrada será libre y gratuita, pero algunas actividades requieren inscripción previa. Más información en udelar.edu.u.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos en El Filósofo Ignorante. Estamos hablando hoy de runners. Todo corriendo se llama nuestro segmento Puerta de Embarque. Y enganchamos con este trabajo que tenemos aquí sobre nuestra mesa, que es el libro de Nemesia Hijos, Runners, una etnografía en una plataforma de entrenamiento de Nike.
Exactamente, y cómo esto también se vincula, más allá de la marca y más allá del running, a otras actividades, ¿no? Que
otros deportes.
Otros deportes, ¿sí? Y actividades que en los que de repente nos mezclamos, y tiene mucho de esto, a veces no solo, no exclusivamente de una marca en cuestión, pero sí de tener que uniformarse de determinada manera para poder participar de, ¿no? Claro. Vos en la tanda referías a la natación, por ejemplo.
Sí, la natación, que he estado voy en club deportivo donde practico la natación como puedo, ¿no es cierto? Entonces, en ese como puedo...
Ya podés quiero... bastante más que yo en ese ámbito.
Y que el año pasado ni te digo. Bueno, pero maravilla de las profes que me han enseñado muchas cosas. Y... no, lo que sucede es que brota rápidamente la competencia entre compañeros, que estamos en nivel inicial, ¿verdad?
Aún en la natación, que a priori no es que estén nadando los 100 metros para ganarle una a la otra, ¿no?
No, claro que no. Pero de todos modos aparecen esas cosas y luego conversaciones sobre la indumentaria particular.
¿Dónde compraste esa malla, Pati?
Y bueno, entonces ahí la traje de Amazon y no sé qué. Empiezan todas esas conversaciones de marcas, porque bueno, hay marcas que se especializan en deportes específicos, digamos, sí, claro. Y son las más conocidas en tal deporte. Y en este caso también llevan sus lentes y yo te conté de un reloj que vi el otro día, que en realidad es un poco curioso porque la mayoría de las personas que han estado en alguna piscina donde hay flotadores, ¿no? Andariveles que uno tiene en la piscina, en realidad se sugiere no tener nada, digamos, ¿no? Ni anillos, ni nada de eso, porque te puedes lastimar realmente. Muchas veces te golpeas, de hecho. Y bueno, yo veo, ¿no?, unas personas con unos relojazos ahí que le miden cosas impresionantes, que es algo como añadido a la práctica de la natación. Y más allá de lo que yo pueda creer o no, no interesa mucho porque mi libido no está puesta ahí seguro, sino más bien ya con esto, este nivel de flotación que he logrado en estos 2 años, estoy contentísima. Pienso que yo busco ahí en realidad un lugar de esparcimiento y cierta salud, digamos, en el espíritu, una cosa así sería, porque más allá de lo físico tiene que ver con lo emocional, ¿no? Y con esa desconexión de otras cosas. Pero veo que otras personas ponen otra, ¿no? Otra intención o otra expectativa en esa práctica. Y ahí aparecen, bueno, estas conversaciones de estas, todos estos aparatos, digamos, y luego de ahí también. Grupos, también se arman rápidamente grupos que compiten en ciertos lados, que se organizan de cierto modo, y eso se va formando como pequeñas comunidades de pertenencia a las cuales yo no pertenezco por voluntad propia también, ¿no?
Hay un motorcito clave de la época que nos tocó vivir, que tiene mucho que ver con el capitalismo, con el neoliberalismo, que es el motorcito de la competencia.
Es decir,
eso moviliza un montón de elementos y de hecho para bajarlo a experiencias cotidianas muy ligadas a mi trabajo, hasta a veces resulta una especie de desánimo para gente como yo ver cómo el motorcito de la competencia funciona incluso para motivar a los estudiantes a que hagan algo. Ponerlos a competir entre ellos resulta a veces un motor que funciona cuando de repente no funcionan otros. Y eso es un poco depresivo desde mi forma de ver el mundo. Pero es interesante también llevarlo al fútbol 5, ¿no? Y ves esas experiencias, ¿no?
Donde, jurando Bernabéu en cualquier lugar, claro.
Desde el luqueo, ¿no? Sí. Un luqueo correspondiente. Sí. También. Casi con Cristiano Ronaldo, sí, de repente, claro. De gente que lleva un montón de parafernalia ante eso, hasta una cuestión actitudinal, donde yo te mencionaba recién, a algunos le falta taparse la boca para hablar como si hubiera alguna cámara que los esté filmando, o la pelea, la discusión eterna sobre si la pelota se fue afuera en la mitad de la cancha, 2 centímetros o no, y qué pasó al respecto. Bueno, hasta luego determinados grados de violencia, no, claro, etcétera, que hace. Pero es interesantísimo esto del luqueo y cómo eso también... Sería interesante, no es para el programa de hoy, pero cómo funcionamos en el terreno de la fantasía, ¿no? Que de chiquito funcionaba mucho. Para mí, el de chiquito ponerme la camiseta de algo era parecerme más a ese puntero derecho que yo de repente quería ser, y que de algún modo, si bien no lo hacía, no lo exteriorizaba, como dicen que sí hacía Pepe Sacía o en otro juego que relataba su propia jugada. Bueno, mentalmente yo tenía esa cuestión, y de alguna manera el poder en aquel momento tener la camiseta y no mucho más que eso complementaba de algún modo la fantasía. Ahora, hay algo que tiene que ver con lo que decís vos, con lo que decía Nemesia, con lo que decía Diego y con lo cual a mí me gustaría cerrar a modo de reflexión, que es aquello que nos ponemos en última instancia dice algo. Que Diego decía, bueno, uno de repente no tiene por qué hacerse cargo de lo que lee el otro,
sí, claro,
con lo que significa ese algo. Pero parte de esto que te decía, de esta forma cómoda que tiene que ver mi vestir, también tiene que ver con dar un mensaje. Es decir, aquello que yo elijo para vestirme, en este caso está identificado con determinadas instituciones, con determinados carteles, con determinadas palabras que están diciendo algo. Y eso sí me parece interesante. ¿Qué es lo que me parece interesante? Es decir, poder reflexionar,
claro,
sea quien sea, sea la nadadora que está en la piscina contigo, sea...
El saludo, ya dije.
Por supuesto, estaban escuchando, todos pendientes. Desde el runner, no importa si es el que pertenece o es lo otro, desde Diego, en la tribuna del otro lado del vidrio, o yo, ¿no? Esta cuestión de poder pensar... qué tipo de mensaje, sea leído como fuera, estamos transmitiendo cuando nos ponemos X camiseta, X pantalón, o lo que sea. Porque quieras o no, luego eso va a ser leído como se pueda, pero quieras o no, el hecho de que vos tengas un cartel enorme de Nike en el pecho, o que en lugar de eso haya un cartel que diga no al racismo, va marcando mensajes diferentes y bueno, eso de alguna manera hace también a la cuestión.
Tal cual. Sí, como dice Nemesia también, ¿no? Como invita a Nemesia a en realidad más que cerrar es abrir. En esa idea de, ¿no? Esa producción de subjetividades que hablamos, ¿no? De cierta forma de los cuerpos, expectativas de, ¿no? De definición, claro, de qué está bien y qué está mal, qué es lo adecuado y qué es lo que no, qué es lo que te queda bien a ti, porque yo creo que a ti, a tu corporalidad, a tu forma, ¿no? De expresarte, yo creo que a ti te va a quedar bien eso y esto no. Y bueno, y cómo eso, cómo hackear eso, cómo hacer para necesariamente tensar, ¿no? Eso que viene, parece que viene como una lógica dada, ¿no? Y que está, y que lo vivimos cotidianamente.
Y cómo,
¿no?,
cuestionar ese mundo feliz de Huxley, al cual nos guste o no nos guste, terminamos perteneciendo.
Y este programa ha llegado a su fin.
Sí, y estabas buscando desesperadamente, ya veo, esa canción que iba a estar en el medio, pero que ya no está en el medio. Entonces,
ya la encontré.
No está, claro, por eso, porque iba a decir, no está al final. En el OnlyFans, que es de Mazar Diego, van a poder ver la búsqueda de Patricia.
Desesperada.
De hecho, vamos a tener un club de gente pidiendo que demos el link del OnlyFans, que seguramente no existirá jamás.
Bien, no vamos a ir de este programa para prometer volver el próximo martes, con una canción que se llama Copenhague, que es de una banda. ¿La tenés? ¿La banda Vetusta Morla?
No, no tengo la menor idea, bueno, pero la voy a tener a partir de ahora. Bueno,
exactamente, te la vamos a presentar. ¿Diego la tiene? La tiene, buenaza, sí. Dice así con él.
Dios los cría y ellos se juntan.
Y ahí nos vamos a ver a Paul, ¿eh, Diego? Bueno, después de esto, Un día en el mundo es el disco de esta banda española, donde está esta canción Copenhague, y dice algo así: él corría, nunca le enseñaron a andar, se fue tras luces pálidas. Ella huía de espejismos y horas de más. Aeropuertos, unos van, otros se van, igual que Alicia sin ciudad. Bueno, puerta de embarque. Se fue puerta de embarque.
Y Copenhague siempre es un... siempre eso debe ser un lindo lugar para correr detrás de él.
Nos vamos, hasta el próximo martes.
Él corría, nunca le enseñaron a andar. Se fue, las luces pálidas. Ella huía de espejismos y aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad. El valor para marcharse, el miedo a llegar. Llueve en el canal, la corriente enseña el camino.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
En el programa de hoy también estuvieron Nemesia y Jos, Vetusta Morla y El Indio Solari.